es otoño 2016. 101.5.
Es donde esté.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 13 minutos. Bueno, el día de hoy, el diario de la mañana, nosotros ya habíamos dado el titular, sale una nota de opinión, que tiene que ver con el tema drogas, un tema que nosotros, como siempre decimos, ¿no?, constantemente estamos machacando sobre esto, como otros, por supuesto. El título es Morir para que otros sean ricos, El mundo y las drogas, y esta nota de opinión la escribe nuestra amiga y periodista Alejandra Córdoba, que la tenemos en línea en este momento. Ale, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, ¿cómo están ustedes?
Bueno, bien, en principio, gracias por recibirnos telefónicamente, pese a que estás atacada con un cuadro, no sé si gripal, de neumonía, no sé, hay mucha de ese tipo de cosas ahora.
Sí, tengo una neumonitis, estoy saliendo, ya prácticamente estoy bien, pero de vez en cuando me agarran ataques de tos y entonces por ahí me van a tener que perdonar que no pueda hablar.
No hay ningún problema.
Con la adicción esperable.
No hay ningún problema. A ver, Ale, ¿cuál es tu punto de vista? Porque vos acá escribís como periodista, escribís como madre, escribís como mujer.
A ver, uno, los periodistas somos periodistas, pero además somos todo lo demás. O sea, uno no puede, yo no puedo escindir a la hora de escribir que soy mamá, que soy profe, que soy parte de una sociedad, que soy mujer, que, no sé, bueno, que soy todo lo que uno es, que soy vecina, que soy amiga, todo lo que uno es en el contexto social, ¿no?
Sí, sí.
Donde se mueve. Desde ahí miro todo y trato de, a ver, yo quiero, por ahí, yo supongo que la gente que me conoce desde hace años sabe que yo no soy una especialista en droga, porque no me puedo arrogar semejante cuestión. Hay gente que trabaja en esto, que sabe cómo, que están preparados, que han ido a la universidad, que saben, digo, lo mío es el periodismo y por ahí la cuestión de analizar algunas cosas que veo con desesperación se manejan al menos raramente. Ajá. A mí me sinceramente me dio muchísima pena que se hayan muerto estos cinco o seis chicos que murieron en una fiesta electrónica en Buenos Aires.
Sí, sí.
Como me da pena que todos los días mueran cientos de refugiados sirios.
Uh-huh.
Como me da pena que mueran, no sé, cualquiera.
Sí, por otro tipo de causas.
Totalmente, por una cuestión humana. Pero a ver, nos preocupan. Fue impactante a nivel sociedad, porque era una fiesta en la que pagaban 1.500 pesos de entrada y les daban drogas sintéticas. ¿Para cuántos pibes nos mata el Paco por día? ¿Y cuándo nos preguntamos? O sea, y no son titulares diarios.
Sí, sí.
Ni sale Crescente a llorar por ellos.
Uh-huh.
Que no, tampoco lo critico Crescente, digo, no sale Crescente a llorar por los chicos del Paco.
No, a mí lo que me da bronca, más allá de los chicos del Paco o de los chicos de la droga sintética y demás, que tiene que ocurrir algún tipo de cosas de este tipo para que se salga a hablar o a ver si se reacciona de una vez por todas. Yo no entiendo esa actitud.
Este sería una suerte de, voy a hacer una comparación tal vez un poco feliz, una suerte de cromañón con las drogas.
Claro.
O sea, ¿cómo que no, nadie va a controlar? ¿Cómo que o sea, uno empieza a cuestionarse las connivencias de los estamentos políticos, sociales, judiciales, policiales y de control del Estado de todo tipo, cuando pasan este tipo de cosas? Porque ¿cómo que en una fiesta? Ayer leía un título que no profundicé la noticia, leí un título en tweet que decía que van a poner un laboratorio en las fiestas electrónicas. A ver, flaco, yo no sé si estoy vieja, si estoy vagá,
sí.
Pero el problema no
explico,
es
claro,
un laboratorio.
Te explico, claro, te explico, para controlar a ver si la droga no está mal. O sea,
pero
es
no
una cosa
jodan,
de
sí, no
es una cosa de
lo, vender droga a los pibes.
Estaban pensando en eso, o sea, por supuesto que no estamos hablando de las autoridades, ¿no? Estábamos hablando de, no me acuerdo quién era, porque yo vi otro título parecido. Yo vi un título parecido de que alguien que se le había ocurrido esa idea. Hay cada cosa que no se puede ni creer realmente.
Pero yo a veces me pregunto, vos que me conocés, Jorge, hace años, yo hablo con humildad. Si alguien me dice, mirá, estás diciendo una pavada, reconoceré que digo una pavada, pero digo, ¿cómo que un laboratorio para controlar la droga? O sea, ¿cómo que el tipo que vende drogas es un señor? Yo hace un tiempo, viste que el diario, yo trabajé toda la vida, el diario, o sea, me siento sí, sí. parte de la mañana, independientemente de que no esté. Uh-huh. Y yo me corrí por ahí de la cuestión cuando empecé a militar políticamente porque me parecía que no correspondía. Uh-huh. Una cuestión personal, nada más. Tengo una excelente relación con el diario y demás. Me invitaron a escribir y volví a escribir las columnas de los domingos. Y una de las cosas primeras que escribí fue la onda narco. O sea, vender camisas con la onda del Chapo. Uh-huh. O sea, a ver, el tipo es un asesino, es un mafioso. ¿Cómo que yo le rindo culto a eso? Entonces, con ese criterio salgo con una remerita que dice viva Hitler.
Claro.
Y no me tendrían que decir nada.
Claro. Sí, 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 es
pero
así.
Bueno,
es así.
Está bien, por ahí Hitler me fui con un extremo muy...
No, pero bueno, pero siempre es bueno marcar los extremos también, porque los extremos valen, o sea, a ver, eso es lo que yo siempre digo, no, pero dice, por ahí vos sos muy exagerado, no, exagerado no, en absoluto, para nada. Ahora, lo que yo siempre sostengo es lo siguiente, siempre se agarra a los perejiles.
Totalmente.
Siempre se agarra a los perejiles, o sea, ya. Se agarra el chico que tiene dos porros, sí. ¿Viste? O que tiene una dosis de cocaína... O que sí. Tiene, pero no se agarra.
¿Cómo? Se agarra a la víctima, además.
Claro,
que además
por eso te digo.
Víctimas.
Claro, por eso. A eso
totalmente víctima. Porque yo no creo en esta cuestión del libre albedrío en este tipo de cuestiones. Porque si vos me decís que lo haces con control sobre vos, pero cuando no tenés el control sobre vos, no hay ningún libre albedrío. Pero, mira, yo me acuerdo, seguramente. Hay gente más memoriosa que yo, creo que fue en el 2010 o en el 2011. Yo trabajaba de periodista todavía. Uh-huh. Se hizo una investigación muy grande en Bolívar. Había filmaciones, había trabajado la fiscalía. Se pidieron, yo no recuerdo, si 9 u 11 allanamientos. ¿Sí?
Sí.
Vos sabés que los allanamientos los ordenan los jueces de garantía, porque vos estás vulnerando una garantía constitucional, que es entrar a la casa de una persona y revolverle lo que tiene. Uh-huh. Yo no recuerdo si 9 u 11, y los jueces dieron 3. El juez permitió que hicieran 3, y en vez de hacerlos el viernes, o el sábado, o los días que se suponía que vendían la droga, ¿no? Sí. Ya no recuerdo bien la causa,
sí.
Se lo dieron un miércoles. Yo no me acuerdo quién era el juez de garantías de Azul, no me acuerdo, por ahí la gente de la fiscalía, si le preguntás, te lo dicen y te lo cuentan mejor. Pero a ver, ¿de 11 o 9? Ponele 9, sí. A lo mejor 11 me equivoco. De 9 te doy 3 y en vez de un viernes te lo doy un miércoles. A ver, ¿puedo decir malas palabras?
Sí, decíla.
Soy un corrupto, soy un hijo de puta.
Por supuesto.
O un boludón, porque no puedo hacer eso.
Sí, 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 sí. No, yo creo que nadie lo hace por boludo.
No.
Esto me parece que es claro. Mira, es lo mismo que ahora el tema este de, bueno, el tema de la ruta del dinero K y demás, el juez Casanelo, que se filtró, qué raro que se haya filtrado, toda la declaración de Fariña y dónde estaba la plata supuestamente que había dicho Fariña. Bueno, todavía no se ha... Casanelo no actuó rápidamente y dijo vamos a allanar tal lugar, porque allí dijo Fariña que podía estar la plata. O cuando ahora se le hizo la incautación de 100 millones de pesos a Lázaro Báez, o qué casualidad las 20 estancias esas en donde puede estar la plata no están incautadas, digamos. O sea, hay cosas que son muy llamativas.
Sí.
Y en el tema drogas sí. son muy llamativas, pero muy llamativas.
Porque yo no lo sé, no lo sé en términos, lo desconozco, en términos económicos, ciertos, de universidad, digamos, académicos.
Sí, sí.
Pero para mí a nivel mundial, la droga está sosteniendo, es uno de los pilares de la economía mundial, como es el tráfico de armas.
Exacto. Drogas y armas son dos de los negocios más grandes que hay mundialmente.
Y como no conviene, o sea, volvemos a Foucault, capaz que los mis alumnos me van a odiar, porque viste cuando decís usás esos pequeños agentes para ejercer las ilegalidades que los estados no pueden,
sí.
y en realidad son los mismos estados los que están promoviendo este tipo de cuestiones.
Sí, sí.
Porque, a ver, esto es una cuestión mundial, ¿cómo que no podemos con la droga? O sea, yo soy consciente que hace cientos de años se fumaba opio. O sea, no soy tan estúpida. La gente siempre busca evadirse. Yo no me voy a poner a analizar los problemas, de si la culpa la tienen los padres, la tienen... No sé, yo no soy psicóloga, no me excede. Pero digo que como sociedad nos está pasando algo que es cuanto menos es preocupante. Porque yo no puedo salir como... no sé, esta chica que hay Castillo, creo que es, a enamorarme del Chapo, o me enamoro del Chapo, ponele, que te enamorás porque vos te enamorás de quien podés y no de quien querés.
Sí.
Pero, joder, ¿no me hagas una apología de que el tipo es bueno?
Claro, son dos cosas diferentes, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Todo te lo bancás, lo querés con sus miserias, con...
Sí.
Lo querés para adentro, para afuera, qué sé yo, no sé, es tu vida privada.
Sí, sí.
No le tenés que rendir cuentas a nadie. Pero hacemos un culto de los tipos que se enriquecen con la droga, con el tráfico de armas, con lo malo.
Y yo siempre voy...
Y
yo voy siempre a lo mismo también, ¿no? A otro tema, que es el tema del castigo social. No existe,
no existe
el castigo de la sociedad. No existe. Pero no existe acá en Bolívar, ¿eh? O sea, yo siempre me voy al Pago Chico, me voy acá a Bolívar.
Totalmente.
Y yo veo grandes tipos, grandes tipos entre comillas, ¿no?
Sí, sí.
Que han estafado gente, que sabemos que andan en el curro, que no sabemos de dónde han sacado tanto dinero. Y sin embargo, parece que fueran grandes señores. Todos lo tratan como, en lugar de desplazar la sociedad, ya que no lo hace la justicia, hacerlo la sociedad, no lo hace la sociedad.
No lo hace, pero entonces nosotros somos cómplices, Jorge, porque claro. Yo ponía un ejemplo muy pavo. Digo, si vos sabés que un tipo es tranza y vende drogas, a lo mejor yo no sé si es Juan Pérez, vive en tal lugar, porque sé concretamente que lo denunciaría. O sea, yo no sé el nombre del tipo que vende la droga o que ofrece, pero todos sabemos que en Bolívar hay droga y que se vende.
Sí.
Ya está. Y eso es una realidad, es un hecho concreto de la realidad, ¿no? No sé los nombres, yo,
sí, pero no hay
Santa
duda.
Córdoba no sabe los nombres, pero bueno, si lo supiera, los denunciaría. En principio, nadie me cuida si los denuncio, ¿eh?
No.
Bueno, además.
Es cierto.
Igual, digo. Pero de todos modos, cuando a veces se corren los comentarios, y a veces mal, porque los rumores son malos, y a veces bien, y no sé, y viene un tipo y ganan, yo ponía un ejemplo no tonto en el diario, digo, si viene un tipo a tu negocio y se gasta 5.000 pesos de ropa, vos le aceptás la guita, es la guita de la droga que le vendió a tu hijo, a tu sobrino, a tu vecinito, al pibe que no conoces. Entonces vos le aceptás la plata, entonces bueno, no jodás, ¿sabés qué? No me vengas a decir qué espanto las drogas. Porque vos sos parte de eso, porque agarraste guita que está manchada con sangre de pibe que se murieron por falopearse.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pero eso es lo mismo que yo, por parte de las autoridades, como siempre decimos, nos conocemos prácticamente todos acá en Bolívar.
Sí.
Entonces sabemos perfectamente si yo estoy capacitado para tener un BMW, un Audi, un Mercedes-Benz, un Volvo o lo que sea. ¿No? O 20
bici,
propiedades. ¿Cómo?
Yo tengo una bici.
Claro, yo también. Estoy pensando en cambiarla. No, como siempre digo, hace 40 meses que vengo pagando un plan, Ovalo, espero que alguna vez me lo saque. No, pero el tema es el siguiente. Yo tengo una capacidad de ingresos como para poder tener ese vehículo. Es una ecuación simple. Bueno, no tengo. Bueno, a ver, autoridades, ¿por qué no se dedican a investigar un poco a ese tipo?
Sí, habría que ver cuestiones de tipo legal, si podés o no podés, pero...
Pero seguirle un poquito los pasos. A ver, ¿qué hace? ¿De qué vive? ¿Cómo vive? ¿Por qué no se puede hacer ese tipo de cosas?
Me parece que hay que tener cuidado con algunas cuestiones judiciales, Jorge, también. Tampoco podés hostigar a la gente, pero...
No, bueno, yo no te digo andar persiguiendo gente, pero...
Pero sí, yo entiendo hacia
hay cosas
dónde
que
vas.
Son muy alevosas, Alejandra. Sí, son muy alevosas.
Son muy alevosas.
Son muy alevosas.
Entonces ahí es cuando uno supone que... Entonces cuando no creemos en las instituciones, no creemos por
sí,
esto no creemos.
Sí. Sí, indudablemente que
creemos
no sí.
Por esto.
Sí, hay pero una bueno, falta de credibilidad total.
A mí muchas veces me da bronca que el ladrón es el pibe del barrio tal, y no un tipo que sabemos que se quedó con cosas que no son de él. Y lo que pasa es que depende de quién seas y dónde vivas. Si vivís en la avenida San Martín sos una cosa, y si vivís en un barrio sos otra.
Claro, es lo que venimos diciendo recién. O sea, si vos tenés mucho dinero, no hay problema. El problema es el que roba gallina.
Claro.
Pero no, si tenés mucho dinero, pues si tenés mucho dinero vos cubrís. Te
claro,
cubrís,
o sea,
con eso.
Haces una offshore.
Exactamente, haces una offshore. Pero bueno, Ale, no queríamos tener tu palabra, porque es un tema que nosotros nunca abandonamos y que queremos mantenerlo presente, ¿viste? Y es una forma de mantenerlo presente, el tener personas, entrevistar a personas que realmente les preocupa el tema.
¿Sabes qué me preocupa, Jorge, también? No quiero extenderme ni volverme pesada, pero me preocupa un fenómeno que, no sé si... Karina Bontempo me podría ayudar sociológicamente. Yo creo que es la naturalización de la droga. Esta cuestión de que, como un chiste, se diga, ármate un faso. A ver, yo tengo 43 años, no soy inocente, ni mucho menos. Uh-huh. Digo, no podemos seguir naturalizando lo que no está bueno. Porque las canciones, yo escucho a veces las cosas que escuchan, sí, sobre todo mi hijo más chiquito, más grande ya está grande, pero no te querés matar. Yo escucho, no sé, hay una cumbia que... Para colmo, yo también trabajaba con eso, porque el prejuicio de la cumbia es porque es pobre, ¿sí?
Sí.
Pero también los reggaetoneros estúpidos estos que me muestran el yate y las cadenas de oro y el revólver en la cintura y que tienen las mejores minas del universo.
Sí, sí.
Digo, y hay una apología constante de la droga. Eso es un delito. Pero yo misma lo escribía, digo, ¿qué van a poner preso a un pavo que canta si no ponemos preso a lo que lo venden?
Bueno, ya te digo, con este tema ya salió automáticamente de vuelta, salieron los defensores de la legalización. O sea, quienes están atrás de la legalización de la droga, porque así entonces se podría controlar mejor la droga y no se vendería droga trucha y pipi.
Yo lo he pensado a veces, Jorge, porque es que yo tengo una duda sobre eso.
Yo también tengo dudas.
Tengo dudas, ¿eh? Digo, ¿no será más fácil de controlar? Porque, de todos modos, creo que Holanda, si la neurona no me falla, no le dio resultado.
No, se morían como perros en las plazas.
En realidad, a lo mejor lo que se podría hacer es otro sistema de, con la legalización, es otro sistema de contención, pero nosotros no podemos contener nada, menos vamos a contener lo que no sabemos cómo.
Sí, eso es cierto. Habría que ver bien exactamente, porque no estoy bien enterado, así que no puedo hablar del tema, de cómo marcha en Uruguay el tema de la legalización de marihuana, de la marihuana.
Yo tampoco lo sé. Sí, incluso la marihuana con los usos medicinales. Y,
exacto, sí, sí.
Y toda una cuestión.
Sí, 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 sí. Ahí hay otra cuestión inserta, digamos, en eso.
De todos modos, a mí me preocupa a dónde vamos como sociedad, porque creo que esta cuestión de caretearla todo el tiempo, y a ver, esto no es ninguna novedad, y no estoy descubriendo la pólvora y no soy una genia. Yo ya sé que lo que digo es, en definitiva, me parece que dije lo que muchos pensamos. Uh-huh. Todos los días cuando tomamos mate y charlamos.
Sí, sí.
Pero como sociedad estamos tan hechos pelota. Yo discutí el otro día en un foro en Twitter que alguien dice, el problema es la familia. Los chicos no hablan con los padres y salen y se quedan durmiendo hasta las 5 de la tarde porque el sábado salieron. Entonces yo digo, no, flaco, porque yo también tuve 15 años. Y si alguien me ofrecía, nunca me ofrecieron droga a esa edad, pero era Bolívar, qué sé yo, uh-huh. Digo, si tus amigos te invitaban a fumar un cigarrillo de tabaco, vos no le ibas a contar a tu viejo el domingo a la mañana en la mesa familiar que te habían invitado. O sea, vos no le contabas a tu mamá que mantenías relaciones sexuales a los 16, 17 años.
No,
me jodan, el problema no es que los pibes de ahora no hablan, si nosotros tampoco hablábamos.
No, eso es cierto. Quizás, exacto, el tema pase por cómo estábamos inculcados sobre tal o cual tema.
Claro, le teníamos terror a la droga.
Sí.
Le teníamos terror porque no había esta naturalización, esta cotidianeidad. O sea, sí, yo me acuerdo que los abuelos cantaban Tengo un cohete en el pantalón. Uh-huh. Digo, pero era hasta más sutil. Ahora dice, me pongo contento, no sé qué, pintó la marihuana y nos vamos con los chicos de caravana.
Sí, totalmente, o sea, cierto.
Si a vos te pinta la marihuana y crees el libre albedrío, fantástico, yo lo respeto. Pero a ver, no me hagas mierda a los pibes detrás de un negocio, porque acá hay gente que se hace millonaria, uh-huh, con la muerte de esos pibes. Uh-huh. Y no son los 5 que compraron Superman. Encima en un lugar donde no había agua disponible, en un lugar donde el agua creo que cobraban, no sé, me hicieron creo 80 pesos.
100 pesos.
100 pesos, perfecto.
100 pesos la botellita. O sea, negociaban por todos lados, los tipos.
Por todos lados, pero a ver, pero es una atrocidad.
Sí.
¿Y vos me vas a decir que las autoridades no saben eso?
Bueno, ese es el punto. Ese es el punto, ¿no? O sea, pero vamos siempre a lo mismo. Perón decía que o los dirigentes van a la cabeza del movimiento o el movimiento va a ir con las cabezas de los dirigentes.
Sí.
El tema es que acá no pasa nada. O sea, ni nuestros dirigentes políticos, sociales, hacen nada, ni la sociedad hace nada.
Pero no hacen nada porque nosotros... A ver, los tipos no vienen de Marte, Jorge.
No, son nuestros.
¿Salen de la sociedad?
Sí.
O sea, que los que no estamos haciendo nada somos nosotros.
Por eso, sí, estoy hablando de nosotros, en términos generales. Lo que pasa es que, bueno, yo trato de hacer lo que puedo desde mi lugar. Sí.
Tal cual, a mí me pasa lo mismo, cuando te dicen, ¿y vos qué hacés? Y bueno, mirá, ¿sabés qué? Escribo en un pobre diario de pueblo.
Claro.
Cuando milito políticamente me preocupan esas cuestiones, cuando hago mi trabajo me ocupan esas cuestiones, cuando doy clases hablo con mis alumnos de estas cuestiones.
Exacto.
Yo no tengo otra forma, o sea, no puedo salir a patrullar de noche porque además voy en cana. Digo,
sí.
Yo contaba esto, digo, a ver, ¿cómo que un tipo le ofrece droga a tu pibe y vos te enteraste quién es o lo que fuera y no le decís nada? Yo no quiero hacer apología, y lo estoy haciendo, no quiero hacer apología de la violencia, pero yo voy y le pego con la chancleta. Uh-huh. Porque se me ocurre que hay gente que tiene que saber quiénes son los tipos que venden, tipos, tipas, barras, no sé quién.
Bueno, por eso te digo yo de que las cosas tendrían que ser un poco más ágil por parte de las autoridades, cuando hablo de autoridades policiales, las de investigaciones, las que están encargadas de este tipo de temas, ¿no?
Pero
Vos tendría que ser más, Jorge, rápido, más ágil todo.
Pero, claro, y ahí volvemos a lo mismo, a las dudas. Vos fíjate que acá cuando se requiere que la fiscalía trabaje, la fiscalía no se puede meter en el tema.
No.
Porque el tema de drogas le corresponde a una fiscalía temática.
Exacto, bueno, la fiscalía temática estaba pedida por... Estaba pedida por Juan Ordóñez.
Y la había pedido
Ordóñez aquí a Bolívar y la rechazaron. No se sabe qué pasó, pero no pasa nada.
Claro, no merecemos una temática.
No sé, evidentemente no nos merecemos una fiscalía de esa naturaleza. O sea, directamente un sector de investigaciones dedicado a ese tema, al tema drogas.
A ese
tema. Eso era lo que había pedido Ordóñez.
Pero bueno, yo te vuelvo a mira, si en algún momento hablas con la doctora Sebastián o con la doctora Lazo, recordale esto, es una sugerencia pavota la que hago,
sí,
¿no?
Sí, no, porque...
Sacar a colación este tema, porque yo recuerdo que, ya te digo, no me acuerdo si 2009, 10, 11, la fiscalía hizo una investigación tremenda con la policía, con los vecinos, con... Y de los 9 u 11 allanamientos, se dieron 3, un miércoles.
Sí, cada vez que se hicieron allanamientos acá, en la mayoría de las veces se agarraron perejiles.
Sí, totalmente.
Es así.
Como una vez que se hizo el allanamiento el día del Dakar,
sí,
en la casa de un transexual.
Sí.
Era más para la foto que para efectivamente incautar droga.
Uh-huh.
Pero bueno, el tema es que, a ver, a mí me pasa como sociedad, digo, ¿yo a quién voy y le... ¿qué hago? Voy, denuncio y a lo mejor el policía es el que está metido en esto.
Uh-huh.
No, la fiscalía no puedo ir acá porque no corresponde, tengo que ir a Azul.
Mira, hace muchos años atrás, cuando hacíamos En Línea con Carlos Bassetti, en Espacio, estuvimos por hacer algo que al final no lo pudimos concretar. Pero la idea era ubicarnos frente a los boliches en una combi, con vidrios medio polarizados, y filmar la noche de Bolívar.
Te van a acusar de violar la intimidad.
Claro, pero en realidad estábamos hablando de vía pública. Uh-huh. Bueno, no lo pudimos realizar, no pudimos terminar realizando la idea. Pero bueno, me parece que es una de las cosas que se podría hacer, ¿no? O sea, por parte de las autoridades, en vía pública estamos hablando. O sea, pero, a ver, aparte hay cámaras de seguridad también ahora, bueno, es diferente, sí, la cosa, ¿no? En ese momento, te estoy hablando hace, no sé, 20 años atrás, no existían las cámaras de seguridad.
Pero aparte hay una desprotección social, Jorge, que es muy grande, porque yo digo, vamos a suponer que yo como mamá me entero que X persona le ofrece droga a mi hijo. ¿Sabés qué? Al 99,9% de la gente le da miedo hacer la denuncia.
Pero claro, porque uno no se siente protegido con algunos sectores de la policía. Con algunos sectores de la policía, uno no se siente cuidado.
No se siente cuidado.
Uh-huh. Estoy de acuerdo.
Y a eso sumarle que a veces te quedan connivencias evidentes.
Sí, sí.
O sea, yo voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la droga, que yo lo he dicho muchísimas veces. En el año 2010 a mis padres los asaltaron en el campo, un robo muy grande.
Sí, recuerdo.
Rompieron las paredes con las puertas con un hacha. Yo, por una cuestión de relación de mi profesión, hablé con la policía de Bolívar. Esto no correspondía a la policía de Bolívar porque era partido de Casares, por lo tanto teníamos que referenciarnos con Trenquelauquen, ¿sí? Tribunales de Trenquelauquen.
Sí.
Las cosas que encontraron, ¿sí? Las encontró la policía de Bolívar. Las encontró Cuello, el oficial Emiliano Cuello.
Uh-huh.
No sé qué cargo tiene ahora Emiliano.
Sí, ahora que veo el cargo, sí.
Tiene un cargo importante, que me perdone, le dije oficial, pero bueno. En otro allanamiento me dice, ¿venís a reconocer? Sí. ¿Y sabés qué? El fiscal de Trenquelauquen,
uh-huh,
archivó la causa. Cuando nosotros hacemos el reclamo, nos dicen nada, no nos contestan, Y al poco tiempo, la gente que nosotros habíamos en cuyo poder encontramos nuestros objetos, algunos de valor, los de más escaso valor, los más importantes no aparecieron nunca, terminaron matando a un anciano en un asalto acá en Bolívar, al poco tiempo, sí, en algún lugar. Te acordarás, por el barrio Santa Marta.
Sí.
A ver, entonces, si vos hubieras metido preso a un tipo que me robó, cuando yo hice semejante lío, porque salimos por los medios, porque denuncié, porque obligué que a la policía levantara rastros, porque obviamente nunca jamás llegaron las pruebas de la AFIS, había dedos en los cuadros marcaditos que te aseguro no eran ni de mi mamá, ni de mi papá, ni mío. Y de repente fue el último gran robo que hubo en la zona de Ordoqui y ahí. Gracias a Dios, ¿no?
Sí.
Pero yo, entonces, ¿qué tengo que pensar yo?
Lo que pasa es que vamos siempre a lo mismo, podredumbre. Hay en todos los estamentos, desde la sociedad, el llano de la sociedad, hasta la policía, la política y demás. Yo, por ejemplo, yo vi de muy buen agrado, y estoy viendo, esperando a ver los resultados, el tema este que dijo la gobernadora con respecto a las declaraciones juradas de suboficiales hacia arriba de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero quiero ver hechos, o sea, a ver, muchachos, pónganse a que tengan rápidamente que dar las declaraciones juradas y ver entonces a ver de dónde sacaron el dinero, lo que yo te estoy diciendo un poco, ¿no?
Sí.
Pero quiero ver hechos, yo quiero ver a alguien en cana. Hace rato que quiero ver a alguien preso.
Sí.
Y no perejiles presos.
Claro.
Por los hechos, por los robos, claro. Por los las transfugiadas, por...
Que también tienen que ir en cana, ponele. Pero, digo, me parece que hay un montón de cuestiones que estamos necesitando como sociedad y básicamente necesitamos justicia. Porque el hartazgo que tenemos del no pasa nada. ¿Para qué te vas a calentar si no pasa nada?
Cierto.
Si acá no va a pasar nada. A mí cuando yo rompía la paciencia con el robo a mis padres, esta cuestión excedía lo económico. ¿Sí?
Sí, por supuesto.
Y gracias a Dios mis padres en ese momento no estaban en casa porque los podrían haber golpeado, porque podrían haber pasado un montón de situaciones. Hay cuestiones que yo no voy a poder explicar nunca, que la gente que ha sufrido un asalto lo sabe. Mi madre perdió el anillo que su padre le había regalado cuando cumplió 15 años. Yo no se lo puedo regalar nunca más,
claro,
Jorge.
Claro.
No sé cuánto vale, aparte, si 5 pesos claro, o 5 mil. Claro.
Aparte el sentimiento de violación.
Totalmente. ¿Vos sabés lo que es entrar a tu casa y ver la puerta rota con un hacha?
Sí,
o sea,
sí.
Encima para mí, mi casa de mis padres. Digo, entonces cuando la gente me decía, no hagas nada porque no van a hacer nada, yo digo, tienen que hacer. Y realmente en ese momento, yo te digo, me ayudó la gente de Bolívar a la que no le correspondía.
Sí.
Y los de Casares, que claro, les armé un lío importante,
claro.
Siempre me quedó la duda de la convivencia.
Lógico.
Porque el fiscal de Trenquelauquen se hizo el distraído, nunca jamás fue al lugar de los hechos, nunca jamás levantó huellas, nunca... Yo le ofrecí un millón de la colaboración del aporte pericial y no lo tomó. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo?
Sí, yo creo que en definitiva lo que hay que hacer por parte de nosotros, de la sociedad, ¿no? Es seguir aunando esfuerzos y tratar de empujar todos para el mismo lado.
Sí.
E ir presionando a nuestros dirigentes de diferentes maneras, dirigentes políticos, como te decía, sociales, de todo tipo, ir presionando hacia arriba para que salte de una vez por todas todo lo que tiene que saltar. No hay otra.
Y dejar de caretearla, Jorge.
Claro, por supuesto.
Me parece que es, por ahí no es un término ni académico ni serio, pero hay que dejar de caretearla. Porque si me molesta tanto realmente la droga y me molesta tanto realmente esto, bueno, que te moleste en serio. porque nos hacemos todos los distraídos. Entonces, si todos nos hacemos los distraídos, los otros siguen haciendo su negocio.
Por supuesto, y siguen cayendo personas, siguen matando a la juventud.
Totalmente, pero aparte a mí lo que me duele tremendamente es que además estigmatiza, porque el pibe pobre, paqueado, que robó y mató y no sé cuánta cosa más, es un negro de M.
Sí, sí.
Y pobrecito el que se murió, sí, también pobrecito el que se murió por el Superman. Pero ese otro resulta que es más vulnerable y a veces tranza droga para poder comer. Digo, ¿y como sociedad qué carajo estamos haciendo? Los profes cuando damos, bueno, de educación, mira, no sé si tengo ganas de hablar, porque hay gente que eligió enseñar algunas cosas y ser profesor de determinada materia y la enseña mal, así que no quiero pensar cómo trabaja en general.
Sí, sí.
Digo, pero a ver, cuando terminemos con...
Perdóname, se entrecorta, no sé qué pasa. A ver...
Hola, hola.
Ahora sí, ahora te escucho.
No, que te decía que terminemos con las pequeñas corrupciones, porque cuando un profe va y no da clase y no habla de nada importante con los alumnos, sí, o se hace el distraído, es una corrupción y no lo vemos como tal. Estamos ante hechos de corrupción todo el tiempo, o sea, somos una sociedad corrupta. Yo me enojo mucho y critico mucho a la señora Carrió, pero Carrió dice que nosotros lo que tenemos un problema es... lo que tenemos como argentinos es un problema moral. Y tiene razón.
Sí, totalmente. Al final no termina dándole la razón.
Pero tiene razón.
Sí, 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 sí. Por más que uno diga que en algunos momentos puede ser exagerado,
sí,
o puede hablar, todo lo que vos quieras.
Sí, 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 sí. No voy a hacer una defensa de ella, aunque en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras nunca, jamás.
Sí, sí.
Pero... a ver, ¿cómo puede ser que todos seamos iguales? ¿Cómo puede ser que, como dice Julio Ruiz, no existe la condena moral, la condena social?
Claro, eso, lo que decíamos anteriormente.
Lo que decías anteriormente. Entonces yo no sé cómo se combate. O sea, yo no sé si el pibe es adicto porque yo soy una madre divorciada y no... A ver, yo tengo dos pibes. Mis hijos son vulnerables como cualquier otro. Nosotros criamos hijos... divorciados, trabajando, dos papás que trabajan mucho, y tenemos tiempo para charlar con los chicos. Yo, obviamente, cuando tenga hijas, mi abuela decía, cuando tengas hijo en la cuna, no hables mal de ninguna.
Sí, sí, no escupas para arriba, va.
Claro, yo no estoy diciendo a mis hijos son incapaces.
No, yo te entiendo perfectamente,
Los pongo en posición de a ellos también les puede pasar.
Sí, por supuesto.
Pero la cuestión es que, digo, ni el papá ni yo nos vamos a quedar ante el primer indicio que veamos mirando para arriba, viendo, y no, porque somos modernos, ¿viste? Ahora se usa.
Es así.
O sea, yo no sé si estamos medio pelotudos. Algo nos pasa, Jorge. ¿Qué nos pasa?
Y lo que nos pasa es la degradación. Nos hemos degradado como sociedad. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo coincido con ese punto de vista, que nos hemos degradado como sociedad, y bueno, y aquellos que nos interesan los temas de este tipo, tenemos que empezar a, como te decía, ¿no?, a juntarnos y empezar a presionar un poco hacia arriba para que empiece a saltar la pus. Es como un grano, que empiece a saltar la pus, no queda otra. Y ver, por eso yo insisto con el tema este de quiero ver gente en cana. En todos los estamentos quiero ver gente en cana. No quiero ver perejiles en cana, quiero ver gente en cana.
Sí, los culpables materialmente responsables y los intelectualmente responsables.
Exactamente, exactamente. Bueno, seguiríamos.
Yo creo que... Pero... ¿Cómo, Jorge?
Seguiríamos, digo, pero se te va a terminar el programa.
No, te pido perdón porque por ahí yo metí otras cosas también.
No.
Yo insisto en que el que no me conoce no suponga que me arrogo el conocimiento de saber cómo se termina con la droga y de tener la clara. No, yo soy simplemente una persona que se pregunta, que se indaga, que...
Y que querés ver un poco de acción, querés ver accionar a los responsables.
Claro, y que después, porque además, ahí hay otra pata, porque cuando nos dicen todos somos responsables, es verdad, pero resulta que algunos son más responsables que otros.
Exacto, hay niveles
porque
de responsabilidad.
No es la misma la responsabilidad que tengo yo, que veo un pibe que pasa por ahí, no sé qué lleva en la bolsita que lleva, estoy sentada mirando una ventana.
Uh-huh.
Claro, pues, no sé, ustedes no me ven, que la policía, que X cosa.
No, lógico.
Entonces, a ver, me parece que primero, esta cuestión de somos responsables todos, sí, pero ojo, al piojo, hacete cargo de tu parte.
Claro.
Y la otra cuestión que me parece que tenemos que manejar, y que ahí tiene que actuar toda la gente que sabe, yo creo que no estamos escuchando a los trabajadores sociales, o no están hablando, no sé, no estamos escuchando a los psicólogos, acá tiene que, alguien tiene que saber cómo es la cuestión de esto.
Uh-huh.
Académicamente, digo, con efectividad, cómo se puede contra esto, y no lo estamos escuchando. Yo como sociedad no veo nada, ni siquiera, bueno, y ni decirte cuando leen un presupuesto que es cero peso para lucha contra las adicciones.
Sí, sí.
Y no quiero hablar política, porque si no, dicen que lo digo porque soy radical.
Uh-huh.
Pero a ver...
No, acá no se trata de política, acá no se trata de política,
claro,
partidaria. Acá
es política.
Sí, es política, pero no partidaria.
No partidaria.
No partidaria, es el punto.
No puedes gastar cero pesos en adicciones, no me jodas. Porque si gastas cero pesos en adicciones es porque no te importa. Y no me vengas a decir vida sana, bla, bla... mirá, hago el no sé qué y no sé cuánto. Gastaste cero pesos. Entonces yo como mamá, ¿qué tengo que salir? ¿Con un palito a esperar en la puerta de algún boliche o de la calle a ver si un tipo le ofrece algo a mi hijo? Y lo corro con el palo y le pego. ¿Qué hago?
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Bien, seguiremos la charla, Ale, en algún momento, no tengas la más mínima duda.
No, igual, ojalá que esto sirva para, insisto, esta cuestión de que yo no tengo recetas mágicas, ni me creo una iluminada, ni dije nada. Escribí, como escribo todas las semanas para el domingo, y escribí desde la bronca que me generó eso, que es motor. Y sé que hay gente, ojalá se generara un debate social serio.
Ese es el punto.
Pero no hagamos una comisión, porque no va a andar.
No, comisión no.
Digo, pero hagamos un debate, como papás planteémonos cosas. O sea, yo una vez discutí con una mamá compañera de mamá.
Sí, 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 sí.
Que decía, yo no le puedo decir a mi hijo que no tome alcohol en una fiesta. ¿Cómo que no le puedo decir a tu hijo no tomar con una fiesta?
Vaya a saber por qué no podía.
Bueno, no sé, yo nunca le pregunté por qué no podía ella.
Uh-huh.
La discusión era dejar tomar o no tomar alcohol.
Uh-huh.
Entonces, a ver, si yo no le puedo decir a mi hijo no tomes alcohol, yo tomo alcohol. A mí me da mucha risa porque una vez me agredió públicamente un personaje de estos de las redes.
Uh-huh.
que era inexistente, no era inexistente, en realidad era muy existente, no sé quién es, pero me agredió y dijo, ¿qué hablas vos, que tomás? Y, sí, yo me tomo un vino cuando salgo con mis amigos, no ando en estado de ebriedad por la calle.
Claro.
Y aún eso me da la autoridad moral para decirle a mi hijo, vos a mi casa no venís borracho.
Uh-huh.
Porque lo estoy cuidando.
Sí, 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 entiendo.
Y si viene borracho, me ocuparé de hablar como corresponda. Pero ¿cómo que no le podemos decir? Entonces, si le encontramos marihuana, ¿no le podemos decir no fumen? O cocaína, o no sé.
Digo, pasa por un montón de cosas.
No nos estamos dando cuenta de cosas que no las queremos ver.
No, eso es evidente. Por eso te digo de que la charla daría por mucho más, pero me termina el programa, lamentablemente.
Perdón.
Se me termina el programa. No, perdón, no, no tenés este por qué pedir ningún tipo de disculpas ni nada que se le parezca. La intención era esta, charlar un rato sobre el tema, y así, ¿no? Abiertamente, por supuesto, como lo hacemos siempre con vos.
¿Qué es mi intención de domingo con la gente? Yo generalmente el domingo propongo temas livianos, porque el domingo es domingo y demasiado nos pasa a los argentinos como para encima tirar mala onda.
Sí.
Pero mi idea es esa, hablar con la gente. Viste que todo el tiempo le digo perdóneme a usted, yo digo malas palabras. O sea, yo me imagino hablando con el que me lee. Digo, y ojalá generara esto una catarata de cosas para el diario, para los medios, donde fueren, y como sociedad nos replanteemos un montón de cosas. Ojalá.
Esperemos que...
Para eso, ese es mi rol. Yo soy periodista, no sé cómo hacer otras cosas, pero bueno.
Esperemos que así sea. Ale, te dejo. Te mando un beso grande, te agradezco la deferencia de atendernos y de brindarnos todo tu saber y tu reflexión.
No, mi reflexión nada más porque en realidad uno desconoce muchísimas cosas.
Bueno, uno no tiene por qué ser experto.
Pero
no
bueno,
es que el periodista sabe de todo.
No.
Eso es mentira, de que el periodista sabe de todo.
No, y además, por favor, que sepan que tengo la humildad de saber que no lo sé.
Claro,
No me vengo, ya la tengo re clara, soy una viva, a mí no me va a pasar. No, me pongo en el lugar de, me puede pasar a mí, a mis chicos.
Claro.
Ahí me pongo en el lugar que se pone cualquier mamá, cualquier papá, ahí. Yo soy una normal, bueno, no se nota.
Ale, un beso.
Jorge, un beso grande, gracias por llamar.
Chau, chau.
Que sigas bien, chau, chau.
Aquí estaba la periodista Alejandra Córdoba dialogando con nosotros, en forma extensa, pero creo que más allá de lo extenso o no, creo que vale la pena. Es un tema que hay que seguir, hay que continuar, hay que machacar, machacar y machacar.